Vamos a hablar a continuación de los abogados y procuradores. Debido a la complejidad del derecho, nuestras leyes procesales exigen, como regla general, que para acceder a la jurisdicción, sea como demandante, demandado, acusador o acusado, tienen que comparecer mediante procurador y asistido del letrado. Pues bien, esta exigencia, cuya finalidad no es otra que la de evitar la indefensión, se la denomina capacidad de postulación y está íntimamente relacionada con los derechos a la defensa, a obtener la tutela judicial efectiva y a evitar que en ningún caso se produzca indefensión. Vamos a ver en qué consiste y cuáles son las diferencias entre los abogados y procuradores y sus funciones con la profesora de Derecho Procesal, de Introducción al Derecho Procesal, Emilia García Villalba, que nos acompaña en esta ocasión. Muchísimas gracias por estar aquí.
A usted.
¿Cuál es esa diferencia, como decía, entre el procurador y el abogado?
Bueno, ambos son licenciados en Derecho, pero el procurador es el profesional que va a representar la parte justiciable. Él recibe las notificaciones y comunicaciones del juzgado y las traslada al letrado, al abogado, que es quien va a llevar la dirección letrada del asunto, quien redacta los escritos, quien va a dirigirse al tribunal en los juicios y quien, en definitiva, prepara las estrategias de defensa. No obstante, los escritos generalmente han de ir firmados por ambos profesionales, procurador y letrado, y ambos también han de estar presentes en el acto del juicio, salvo unas excepciones que ya hablaremos de ellas más adelante. Otra diferencia también importante es que el procurador solamente puede ejercer su trabajo, es decir, representar la parte en la demarcación judicial a la que pertenece su colegio, mientras que el letrado puede ejercer su profesión en todo el territorio nacional y pronto también en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Nos centraremos ahora a hablar de lo que es la figura del procurador, que, como hemos dicho, es el representante de la parte. Esta representación se puede hacer de dos maneras, bien mediante un poder que se otorga ante notario o bien haciendo una comparecencia ante el secretario judicial del juzgado donde se está tramitando el asunto, en cuyo caso estamos hablando de un apoderamiento apud acta. En cuanto a los requisitos para ejercer esta profesión de procurador, hoy en día, y digo hoy en día porque más adelante veremos que ha salido una nueva normativa que modifica todo esto, hoy en día solamente con el hecho de ser licenciado en Derecho, ser español o perteneciente a cualquier miembro de la Unión Europea y obtener el título de procurador del Ministerio de Justicia, que se obtiene a través de una serie de mecanismos puramente administrativos, y en el momento de darse de alta en el colegio, pues ya se obtiene el título de procurador y ya pueden ejercer como tales. Estos profesionales hemos dicho que representan a la parte ante los juzgados y tribunales y solamente pueden hacerlo en la demarcación de su colegio, pero que, como hemos visto, ha de otorgarse un poder en cualquiera de las dos maneras que hemos visto anteriormente, o ante notario o ante el propio secretario del juzgado.
¿El poder es un documento único o existen diversas clases de poderes?
No, existen diversas clases en función de para lo que se haga. El poder general para pleitos, que es el que generalmente se va a hacer, es un poder que faculta al procurador a intervenir en todas las jurisdicciones civil, penal, administrativa o laboral. Luego está el poder especial, que le faculta solamente para un orden determinado, un determinado orden jurisdiccional. Y por último, el especialísimo, que va a ser el poder que se habilita, el que habilita al procurador para un asunto determinado o para una actuación procesal concreta, no para más. Así pues, hemos visto que este poder consiste en un mandato voluntario que, para que surta su efecto, precisa de la aceptación del procurador. En el momento que el procurador acepta ese mandato, pues ya se genera una serie de derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Derechos y obligaciones para el procurador? Pues ha de actuar con profesionalidad, con diligencia, con honradez, con lealtad, guardar secreto. Él también tiene obligación de guardar secreto, así como el letrado. Y sobre todo, informar a la parte y al letrado de todas las vicisitudes que vayan a producir durante la tramitación del procedimiento. Y en cuanto a sus derechos, pues tiene derecho a cobrar su provisión de fondos y sus derechos arancelarios a la finalización del pleito. Y en caso de impago, puede acudir al procedimiento que llamamos jura de cuentas. Hasta aquí a lo que respecta a grandes rasgos al procurador. Ahora nos centraremos en la figura del abogado. El abogado, como hemos dicho, lleva la defensa técnica y la dirección procesal del pleito. Según definición del propio estatuto de la abogacía, podemos decir que el abogado es la persona que incorporada, licenciado en Derecho, lógicamente, que incorporada a un colegio español de abogados en calidad de ejerciente, se dedica de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos. Esta percepción es muy importante, intereses ajenos, tanto públicos como privados. ¿Requisitos para ejercer de abogado? Pues hay que ser español o miembro de a un ciudadano de algún Estado miembro de la Unión Europea, mayor de edad, no estar inhabilitado, estar, por supuesto, en posesión del título de licenciado en Derecho y darse de alta en calidad de ejerciente a un colegio de abogados, a cualquiera de ellos que existen en España. Estos profesionales sí que tienen una serie de incompatibilidades, tales como, por ejemplo, no pueden ejercer a la vez la función de procurador, tienen incompatibilidades con determinados empleos de la función pública, pues como los cargos de abogado del Estado o de Tribunal Supremo o letrado del Tribunal Constitucional, y además están sometidos a un código deontológico que les impone un estatuto especial de publicidad y otra serie de normas. Entre ellas, cabe destacar la prohibición de efectuar una competencia desleal y la obligación de solicitar la venia para llevar la defensa de un cliente de otro letrado. Pueden ejercer su actividad, como hemos dicho, en todo el territorio nacional, a diferencia de los procuradores, y además lo pueden hacer en despachos individuales o colectivos. En cuanto a sus deberes, pues deben de actuar, de colaborar en la red de administración de la justicia, actuar con veracidad, con lealtad procesal y guardar secreto. Y además deben actuar con celo y diligencia en el cumplimiento de la defensa de los intereses de su cliente. También tienen la obligación de satisfacer las cuotas colegiales y asumir la defensa de oficio, cuando se dan de alta en el turno de oficio, lógicamente, de quienes carezcan de medios, así como asegurar su responsabilidad civil que se pueda derivar del ejercicio de su profesión. En cuanto a derechos, pues tienen derecho a ejercer la defensa de los intereses de sus clientes con total libertad e independencia, tienen derecho a vestir toga en estrados, a sentarse al mismo nivel que el tribunal y a ejercer esa defensa en condiciones de igualdad respecto del Ministerio Fiscal y respecto del abogado del Estado o demás letrados de otras corporaciones locales. También tiene derecho, lógicamente, a cobrar sus honorarios y acudir al procedimiento de jura de cuentas en caso de impago.
Y en el caso de que una persona tenga derecho a un abogado de oficio, ¿el letrado no cobra nada?
Bueno, en este caso es el Estado el que asume la retribución del letrado, pero lógicamente es una retribución escasísima, por no decir ridícula. No obstante, si el beneficiario de ese derecho viene a mejor fortuna, pues tiene la obligación de satisfacer los derechos tanto de procurador como de letrado.
Nos ha dicho antes que estas eran en principio las funciones de los procuradores y de los abogados, pero que hay una nueva ley, la 34/2006 de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador, que ha modificado en cierta parte estas funciones y estos trabajos. ¿Cuál es la razón de ser de esta normativa?
Bueno, la razón de ser fundamental es que la experiencia nos ha demostrado que para actuar ante los tribunales y también para ejercer cualquiera de las actividades de asistencia jurídica se requiere una acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la mera obtención de un título universitario. Por lo que se ha hecho necesario que el Estado asuma esa función de regular la obtención de lo que va a ser el título de abogado y procurador a partir de ahora. No, hasta ahora hemos visto que solamente con el título de licenciado en Derecho y el darse de alta en un colegio de abogados o un colegio de procuradores capacitaba para ejercer tanto de una actividad como de otra. Pero a partir de la entrada en vigor de esta ley, pues ya no va a ser así. Se va a precisar una formación específica y además una evaluación, una especie de examen que tendrán que superar los futuros procuradores y abogados.
¿Qué será cuando entre en vigor?
Cuando entre en vigor.
¿Cuándo? ¿En qué año?
Pues en el 2011. Se ha previsto una vacatio legis bastante larga porque lógicamente esto va a conllevar una serie de problemática. Y, en fin, pues el Estado ha querido dar ese plazo amplio para que se puedan ir adecuando todas estas cosas. Pero va a ser preciso, como hemos dicho, unos cursos de formación que se impartirán en las universidades, tanto públicas como privadas, y en las escuelas de práctica jurídica. Estas enseñanzas van a constar de una parte teórica, pero también de unas prácticas externas que van a constituir la mitad del contenido del curso formativo, que es importantísimo, es fundamental. Estas prácticas se van a hacer bajo la tutela de un abogado o de un procurador, según lo que se quiera ejercer en el futuro, y que deben de acreditar estos tutores una experiencia mínima de 5 años. El resto de las funciones del tutor y de los requisitos se va a desarrollar por estatuto de la abogacía de la procura, pero eso lo están preparando en este momento y todavía no tenemos datos más concretos. Una vez que se haya hecho el curso de formación, se accederá a una evaluación obligatoria. Esta evaluación consistirá en un examen de actitud profesional en la que los futuros abogados y procuradores tendrán que demostrar tanto los conocimientos de la profesión como conocimientos deontológicos, algo bastante importante en nuestros días. La convocatoria va a tener una periodicidad mínima de 1 año. Pero no hay algo importante para los que se vean preocupados por esta normativa, y es que no se podrá establecer un número limitado de plazas. Es decir, no va a haber números clausus. Cualquier persona que se encuentre capacitada va a poder acceder, y si la aprueba, pues va a poder ejercer de abogado y procurador. Estas comisiones para evaluación van a estar nombradas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Educación y Ciencia, pero tendrán que oír a las comunidades autónomas, al Consejo de Coordinación de Universidades y así como al Consejo General de la Abogacía y de los procuradores. Se prevé también un sistema de becas y ayudas para los estudiantes que quieran acceder a estos cursos de capacitación.
Entonces, a partir de la entrada en vigor de esta ley, hemos dicho que en el 2011, ¿todos los licenciados en Derecho que quieran ejercer de abogado o procurador estarán obligados a realizar esos cursos de formación y el posterior examen?
No, porque la ley también prevé unos casos de exención de estas pruebas de aptitud que son ciertamente lógicas. Por ejemplo, los funcionarios públicos que sean licenciados en Derecho estarán exentos de realizar esas pruebas. También los miembros de la carrera judicial o fiscal y los cuerpos de secretarios judiciales. También se va a eximir de esta obligación a los que, si en la entrada en vigor de la ley ya tuvieran el título de licenciados en Derecho y hubieran estado de alta en algún colegio, tanto de abogado o de procurador, durante un plazo mínimo de un año, aunque haya sido de ejerciente o de no ejerciente. También a quienes sean licenciados en Derecho en el momento de la entrada en vigor se les va a conceder un plazo de 2 años para que puedan darse de alta en el correspondiente colegio sin la necesidad de que se examinen ni hagan el curso de formación. Bueno, ahora vamos a pasar a las exenciones de la necesidad de postulación. Ya hemos dicho antes que la regla general es que tengan que comparecer el justiciable mediante procurador y asistido de letrado, pero la ley también prevé una serie de casos en los que estas obligaciones no son necesarias. Vamos a verlos en los distintos órdenes jurisdiccionales. Así, en el proceso civil vemos que no es necesaria la intervención de procurador en los juicios verbales cuya cuantía es inferior a 900 euros y también para la petición inicial de los procedimientos monitorios. En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos o crédito o para concurrir en juntas, y también en los incidentes relativos a la impugnación de resoluciones que se deduzcan en materia de justicia gratuita o cuando se soliciten medidas urgentes antes de la comparecencia de juicio. Tampoco será preceptiva la intervención de abogado en el mismo caso que hemos visto antes de procurador, es decir, juicios verbales cuya cuantía no excede de 900 euros y para la petición inicial de procedimientos monitorios, y en los escritos que tengan por objeto personarse en juicio o cuando se intente suspender con carácter urgente alguna vista o actuación. En el proceso penal, pues la ley de enjuiciamiento criminal prevé actos que los puede realizar el propio imputado sin la necesidad de que intervengan estos profesionales, ni abogado ni procurador. Por ejemplo, en el procedimiento de habeas corpus, cuando hay una detención supuestamente ilegal, el propio detenido puede hacerlo o algún familiar. Y en los juicios de faltas, que tampoco es necesaria la intervención ni de letrado ni de procurador. En el procedimiento contencioso administrativo, aquí sí es preceptiva la intervención de abogado y procurador para intervenir en órganos colegiados, pero con una serie de especialidades. Por ejemplo, en el procedimiento abreviado, el propio letrado puede asumir la representación, es decir, no es obligatoria la figura del procurador. Y en los asuntos de personal que promuevan los propios funcionarios públicos, pues ellos pueden actuar directamente, intervenir sin necesidad de utilizar ni un procurador ni un abogado. En cuanto al proceso de trabajo, en la primera instancia no es necesaria la intervención ni de abogado ni de procurador, pero sí es cierto que cuando una de las partes, sea el trabajador o sea la empresa, quiere intervenir asistido de letrado, tiene la obligación de comunicarlo al juzgado para que éste a su vez lo comunique a la otra parte y así garantice la igualdad de armas, para que no se llegue el día del juicio y veamos que una de las partes comparece asistida de letrado y la otra no. En cuanto a la representación, en el procedimiento laboral se puede otorgar a un abogado, a un procurador o a cualquier persona que esté en pleno ejercicio de sus derechos. Vamos a ver también ahora lo de los colegios de abogados y procuradores, que ya hemos visto que es preciso hasta este momento, y después también lo será, que para ejercer cualquiera de estas profesiones el profesional debe de estar necesariamente adscrito a uno de estos colegios profesionales.
¿Pero esta obligación no contradice el derecho de asociación en su vertiente negativa?
Pues ha habido muchísima discusión sobre este tema y el Tribunal Constitucional ha refrendado siempre la existencia de estos colegios por varias razones. Porque son corporaciones de derecho público que se crean en un ámbito territorial para defensa de los asociados, para su representación, para su formación de colegiados, cuando siempre constantemente se están modificando las leyes, pues los colegios de procuradores y abogados organizan cursos para formación de sus colegiados y, sobre todo, para vigilar la deontología profesional a través de su potestad disciplinaria. Los colegios, cuando hay alguna actuación que no es acorde con el código deontológico de cualquiera de estos profesionales, pueden sancionar a ellos y emitir un acto que, como tal, es un acto administrativo que puede ser objeto de recurso a la jurisdicción contenciosa administrativa. Para finalizar, diremos rápidamente que la representación y defensa del Estado tiene una serie de especialidades. Están los abogados del Estado, por un lado, y por otro lado, los letrados de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Los abogados del Estado dependen del Ministerio de Justicia, ingresa mediante oposición libre, son 5 ejercicios muy duros, y la característica fundamental es que en el ejercicio de su función están sometidos al principio de jerarquía, lo que los difiere de los letrados colegiados, que ejercen su función con total libertad e independencia. Y los abogados del Estado, hemos dicho que representan en general a los órganos constitucionales de la Administración del Estado, pero también la Administración del Estado tiene unas excepciones como pueden ser el Ministerio de Defensa, las Cortes Generales y la Seguridad Social, que tiene su propio cuerpo de letrados. Y en cuanto a la Administración local, pues tiene también su cuerpo de letrados, aunque también pueden solicitar la colaboración de los abogados del Estado o de incluso los abogados colegiados para un asunto en concreto.
Pues hasta aquí el tema que hemos tratado con la profesora Emilia García Villalba, los abogados y procuradores. Gracias.
Gracias a usted.